Información Internacional.
Cuando faltan 2 minutos para las 13 horas, nos damos una vueltita por el mundo. Arrancamos en Chile, obviamente. Sebastián Piñera ganó la segunda vuelta presidencial en ese país, en la que se impuso al oficialista Alejandro Guillier por más de 9 puntos porcentuales, pese a que se proyectaba un resultado que iba a ser más ajustado. Algunos decían, vamos a ganar a penitas por un puntito, por medio puntito. Bueno, Piñera finalmente obtuvo el 54,58% de los votos frente al 45,42% de los votos, casi un 10% entre uno y otro, de acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el servicio electoral tras el conteo del 99,8% de los escrutinios.
Mirá lo que estaba publicando tu amigo Jorge Rowinski, nuestro amigo Jorge Rowinski, a propósito del diálogo entre Bachelet y Piñera. Bachelet le dice, presidente, usted sabe que yo siempre le digo presidente, pero ahora en particular es presidente electo, además. Quería llamarlo para felicitarlo por su triunfo y desearle una muy buena gestión en su mandato, porque usted y yo queremos a Chile, queremos nuestro país y queremos lo mejor para todos. Así que quería ver yo poder decírselo por teléfono, pero viéndonos como nos estamos viendo en pantalla y como nos está viendo todo Chile, y desearle mucho éxito. Y Piñera le contesta, presidenta, le agradezco mucho sus palabras, nunca he tenido la menor duda que tanto usted como yo queremos lo mejor para Chile, y le quiero pedir algo, porque yo sé que su experiencia y su sabiduría como presidenta nos pueden ayudar mucho en los caminos del futuro, así que espero tener la oportunidad de conversar con usted y recibir sus sabios consejos y toda la experiencia que usted tiene como presidenta de todos los chilenos.
Qué distinto, ¿no?
A lo qué que diferente. Acá,
¿no? Un clima.
Qué diferente, distinto, por favor. A ver, habrá mucho de postura y 3/4 partes, pero queda una cuarta parte, que es verdad. Uh-huh. Y con esa cuarta parte yo compro, ¿eh?
Sí, sí, tal cual.
Bueno, vamos a Honduras.
Sí.
El Tribunal Supremo Electoral declaró hoy nuevo presidente electo de Honduras a Juan Orlando Hernández, actual presidente del país, quien buscó la reelección en las elecciones generales del 26 de noviembre para el periodo 2018-2022. Según el informe del tribunal, Hernández obtuvo, esta sería la cifra final, ¿se acuerdan que hablábamos del 52 la semana pasada? Sí. Bueno, no, obtuvo, después de la decimoquinta recuento, 42,95% de los votos contra 41,24% del candidato de la alianza de oposición contra la dictadura, Salvador Nasralla.
Un punto y fracción, menos de dos puntos.
Claro, sí. Es
La diferencia es muy, muy pequeña.
Nada. De hecho, es tan pequeña que la Organización de Estados Americanos recomendó celebrar nuevas elecciones ante las serias dudas que deja el proceso y la falta de certeza. Esto escribió en Twitter el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro.
Sí, algunos le decían a Almagro que, bueno, nunca tuvo ningún problema para hablar de fraude en Venezuela, y aquí pone serias dudas, ¿no? Bueno, serias dudas en un proceso electoral es un fraude, eso son las serias dudas.
Sí,
¿no?
Claro, no sé por qué tanta vuelta para decir Gregorio, en este caso Almagro, cuando en realidad no le tembló la voz para decir
eso es lo que le recriminan en las redes, y creo que con razón.
Sí, sí.
Bueno, y el gobierno español informó que realizó una simulación de todo el proceso electoral de las elecciones autonómicas catalanas del próximo 21 de diciembre para garantizar la normalidad y la seguridad. Los sondeos le dan a las listas separatistas un total de entre 63 y 69 escaños en el Parlamento catalán, donde la mayoría absoluta está en 68. Los partidarios de que Cataluña siga en España obtendrían entre 56 y 63 escaños, y la lista de Izquierda Radical Cataluña en Común podría decantar la balanza de un lado u otro, y podría estar obteniendo entre 8 y 11 diputados, pero todas son especulaciones de cara a los comicios de este próximo viernes.
Exactamente. Bueno, la justicia argentina imputará a los productores del show del Indio Solari por las 2 muertes, pero no al músico. Hablamos del show que tuvo
en Olavarría.
Olavarría, exactamente. Sí. Se trata de delitos gravísimos que tienen penas mínimas de 3 años y máximas que escalan a los 20 años. Pero afuera quedan tanto Solari como el intendente de Olavarría, Ezequiel Gali, los policías que intervinieron en el operativo y todos los funcionarios provinciales o municipales que intervinieron en las distintas etapas de la organización del recital. La imputación deberá tener una definición del juez que entiende en el caso, Carlos Villamarín, que tendrá que resolver si procesa o amplía la acusación.
Sí, van detrás de los que ahora han quedado por fuera, ¿no? Lo primero que rompe los ojos es que no esté en la cosa el intendente de Olavarría, ya que efectivamente, si hay algo que se pudo periciar y con exactitud, era que mientras la intendencia de Olavarría había extendido el permiso para este show a 155.000 asistentes, se demostró ¿verdad? Por las pericias, que 245.000, en realidad dice que fueron al menos entre 225.000 y 245.000 personas las que estuvieron en el show. Estábamos hablando que el número máximo era de 155.000 asistentes. Esa era la habilitación que daba la Intendencia de Olavarría. Pues bien, se confirmó como parte del peritaje que concurrieron al menos entre 225.000 y 245.000 personas. Algo así como 100.000 personas más.
Un apuntecito breve. En estos momentos se están concentrando en las principales avenidas de Buenos Aires los distintos gremios en contra de la reforma previsional que está proponiendo el gobierno de Mauricio Macri. Según se está informando desde el oficialismo, hay quórum para votar la reforma. Lo que hay es una movilización importantísima en las calles. La semana pasada terminó muy mal, con 8 horas de enfrentamientos, 30 heridos, gente herida de bala de goma, gente gaseada. Yo vi fotos de una señora, que yo no sé qué estaría haciendo la señora previo a la foto, nada, pero parecía increíble que un tipo todo armado, con casco, con armadura, terrible, echándole gas en la cara centímetros.
Tremendo. Me quedó un dato más con respecto al tema de Indio Solari, Burlando, que es el abogado de las víctimas fallecidas, Javier León y Juan Francisco Bulacio, dice que efectivamente van a ir detrás del Indio Solari ahora, porque entiende que junto a la imputación que se hizo a los hermanos Peuskovich, los dueños de la productora, está también el Indio Solari. Dice que los tres son lo mismo, son una misma cosa. Dice que Solari en los últimos recitales contrató a esta gente porque eran más baratos y hacían todo sin preocuparse por la seguridad. Si los imputan, vamos a pedir de manera automática la detención de los productores, pero también la del Indio, explicó a Clarín Fernando Burlando. Es el abogado que patrocina, como decíamos, a los familiares de las víctimas, estos dos fanáticos del Indio, que murieron, según el informe forense, por asfixia y falta de atención médica.
Ah, impresionante, realmente. Mirta, me llamo Juan Sader, que preguntó como 14 veces por mensaje de texto cómo me llamaba.
Perfecto.
Bien.
Odebrecht, Marcelo.
Sí, Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht, implicado en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil y probablemente de América Latina, pasará el martes a prisión domiciliaria a tiempo para pasar la Navidad y abrir los regalitos en familia. Después de pasar 2 años y medio en una cárcel de Curitiba, el empresario de 49 años cumplirá el resto de su sentencia de 10 años por corrupción y lavado de dinero en una lujosa mansión de San Pablo. No sea cosa que el hombre se estrese.
Como hablábamos en producción, ¿no? No es nada que guste, pero era esperable, había cuenta que hizo un trato para delatar gente, ¿verdad? Y bueno, eso fue lo que hizo. La delación fue más que jugosa para la justicia brasileña, que pudo imputar a mucha gente dentro de una mega causa como esta, que es tremenda, y efectivamente, ¿no? Por allí está seguramente arreglado este tipo de cosas. No es nada que guste, pero algo que sí que se entiende dentro de lo que es la dinámica. Y ojo, que nos tenemos que estar acostumbrados, porque es la misma dinámica que vamos a tener acá, ¿no? Cuando el sistema es acusatorio, se dan este tipo de tratos. Amigo, el presidente de Turquía, el islamista Recep Erdogan, aseguró hoy que su país planea abrir una embajada en Jerusalén Este como capital del Estado palestino, después de que Estados Unidos haya reconocido esa ciudad como capital del Estado de Israel. Ya hemos declarado Jerusalén Este como la capital del Estado palestino, pero no hemos sido capaces de abrir nuestra embajada porque Jerusalén está actualmente ocupada. Pero Dios mediante, abriremos nuestra embajada allí, aseguró Erdogan durante un acto de su partido Justicia y Desarrollo. Se pica y aún más, pero
sí,
bueno.
¿Qué necesidad?
Todo gracias a Trump, ¿no?
Realmente un hombre
un alma
que...
podrida.
Pasa 8 horas mirando tele,
tomando coca,
4 litros de coca por día,
tuiteando.
Y
ahí estamos, y ahí todos debajo.
Y con ese peinado.
Rompecabezas. Compacto informativo.